Café Negroni creemos en muchas cosas. En el sabor del café por la mañana, en los largos paseos por ciudades que amamos, en ese Negroni en una terraza de Roma, en el olor al libro nuevo, en esa canción que te abre por dentro, en la emoción de un estreno en pantalla grande, o en esas salas de cine pasadas de moda y decadentes. Pero ante todo, creemos en una cosa, en el lenguaje universal que es el cine, gracias a los Fellini, Hitchcock, Linklater, Welles, Scorsese y en todos esos grandes nombres que han iluminado nuestras vidas con sus películas. En Café Negroni nos gusta conversar sobre todo y sobre nada. Y es que a veces muchos nadas significan todo. Nos gusta charlar sobre libros, bandas sonoras, sobre la Roma de Fellini, el París de Godard o el Nueva York de Woody Allen. Pero sobre todo nos gusta conversar sobre ese magnetismo especial que tiene el cine, sobre ese instante mágico en el que se apagan las luces de una pantalla y empieza todo, esa vida de repuesto que diría nuestro querido José Luis García. El buen cine debería desnudarnos, cautivarnos, seducirnos y, como decía Billy Wilder, hacernos olvidar durante 2 horas que hemos aparcado mal el coche, no hemos pagado la factura de la luz o hemos tenido una discusión con el jefe. Transportarnos a mundos imposibles donde todo es posible. Ahí es cuando el cine alcanza su verdadero objetivo. En Café Negroni nos vamos a sumergir en esa magia indescriptible que es el cine, en todas esas películas en las que nos gustaría quedarnos a vivir. Y es que si una película es capaz de lograr todo esto, incluso que volvamos a revivirla, todo habrá merecido la pena. Hoy vamos a hablar de La gran belleza, el sexto largometraje del director italiano Paolo Sorrentino, estrenado en 2013 con gran éxito de crítica y público. La película se hizo con el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, además de hacerse con otros galardones de prestigio como el BAFTA, 9 premios Davide Donatello del cine italiano, 4 premios del cine europeo y un sinfín de nominaciones en premios de la crítica internacional. Un recorrido impresionante para una película que puso en el mapa al director italiano, que ya era un cineasta reconocido en su país natal, gracias a películas como El hombre de más o Las consecuencias del amor, y ya venía de triunfar en el Festival de Cine de Cannes de 2008 con Il Divo, película por la que logró el gran premio del jurado, pero que aquí, con La gran belleza, Sorrentino alcanza la cima, logra el reconocimiento internacional e inmediatamente se convierte en uno de los cineastas del momento. La película, que plantea muchos temas e ideas interesantes y cuestiones vitales y filosóficas de las que hablaremos a lo largo de la charla, cuenta la historia de Jake Gambardella, un escritor de éxito de 65 años que escribió un solo libro en su juventud y que pasa sus días viviendo una vida de placeres y desenfreno en la ciudad de Roma. Una Roma en la que le rodea un entorno poblado de gente de la alta sociedad. Nobles, periodistas, artistas, intelectuales y aristócratas que llenan sus vacías, superficiales y decadentes vidas con exuberantes fiestas hasta el amanecer en las que Jeb es el centro de todas las reuniones. La gran belleza es una historia de decadencia, pero a la vez es una historia en la que el mirar más allá resultará esencial en el viaje de Jake Gambardella. El tratar de encontrar la inspiración observando las pequeñas y mundanas cosas que le rodean en el día a día será una de las claves del viaje de Jeb a lo largo de toda la película. Será esa búsqueda incesante de la gran belleza. Bueno, antes de meternos de lleno en la tertulia, y al ser el primer programa de Café Negroni, quería agradecerlo primero a todos los que nos estéis escuchando por primera vez, daros la bienvenida a vuestra nueva casa, deseo que lo sea durante mucho tiempo y que disfrutéis tanto como nosotros charlando sobre las películas de nuestra vida. Por otro lado, al final de la charla, cada uno de nosotros seleccionará 3 aspectos que le hayan marcado de la película. Elegiremos nuestra secuencia, plano y frase favorita. Y por tercero y último, y no menos importante, al final de cada podcast tendremos una sección de cierre que hemos titulado Joy de Vivre, en donde hablaremos de esas cosas que nos ha evocado la película, como pueden ser libros, viajes, músicas, restaurantes u otras películas. Todo ello lo veréis colgado tanto en las notas del podcast como en nuestro Twitter e Instagram, que os invitamos a seguir desde ya, como @cafenegroni. Y también estarán apuntadas en el blog de la web cafenegroni.com. Ahora sí, vamos a servirnos un Negroni y vamos a trasladarnos a la bella Roma retratada por Sorrentino para charlar sobre esta obra maestra del cine que es La Gran Belleza. Primer programa de Café Negroni y creo que no podíamos haber elegido una película que nos representara mejor, con la que nos identificáramos tanto como es La Gran Belleza, por el amor que sentimos por Roma, por el cine de Sorrentino y, como no, por los Negronis.
Sí, como bien dices, creo que no podíamos haber empezado mejor Café Negroni. La primera temporada que nos fuese con una película ambientada en Roma, con el personaje de Giuseppe Gambardella, la dirección de Sorrentino, es decir, los ingredientes perfectos, casi como la receta del Negroni. De hecho, no tuvimos ninguna duda al elegir las primeras películas y dentro de ellas sabíamos que La Gran Belleza era el principio de todo, el eje sólido sobre el que giraría este podcast de cine. Además, la representación de Roma por Sorrentino es absolutamente brillante y lo confirma Jep más adelante cuando dice: a mí no me importan otras ciudades. Roma puede ser de todo, desde sórdida hasta amable, caótica o frenética. La manera de filmarla por Sorrentino es para quedarse a vivir en la cinta. Sin duda, Roma es la ciudad que representa como ninguna otra lo que es la Dolce Vita, algo que también para nosotros significa mucho en este programa, como irá viendo la gente en los sucesivos episodios del podcast.
Sí, yo creo que además la película de Sorrentino es un homenaje a Roma como pocas veces se han hecho en cine. Nunca la he visto mejor fotografiada, tanto de día como de noche, y creo que además la propia ciudad es protagonista, ¿no? La importancia de Roma no es solo por el escenario en sí, sino es un personaje más de la película. No solo tiene importancia a nivel estético, sino también a nivel de narrativa. Y no sé tú, pero quitando a lo mejor la Dolce Vita o Vacaciones en Roma, que son un poco las películas ambientadas en Roma más reconocibles, es otra forma de mostrar Roma, es otra forma de mostrar la ciudad, de sus espacios, pero a nivel de belleza, de sensualidad, de planos, yo pocas veces he visto o nunca he visto una representación de Roma tan maravillosa.
Además, se habla mucho de la película, de las similitudes que sin duda la tiene, ¿no?, con la Dolce Vita, pero yo creo que junto a la Dolce Vita es la única película que yo recuerdo donde Roma es, como bien has dicho, un personaje más. Además, es un personaje con un recorrido enorme porque trata a la ciudad en primera persona, ¿no?, como si fuese uno de los personajes de sus fiestas. La forma de fotografiarla junto a la banda sonora hace que te metas, estés allí. No estás viendo Roma, estás dentro de Roma. Y eso es algo que alguien como Sorrentino ha conseguido por su estilo propio, ¿no? Otros te muestran la ciudad demasiado evidente, ¿no? Parece incluso a veces spot de estos de turismo sobre las ciudades, ¿no? Lo hemos visto en Roma, Nueva York, París, pero no. El Sorrentino le da vida propia, le da ese personaje y lo atribuye de todo lo que tiene fuera, de, además de los típicos recorridos turísticos, ¿no? Vemos a la última película de Woody Allen allí rodada, que parecía pues un anuncio del Trastevere, una especie de feed de Instagram, ¿no? Sin embargo, Sorrentino le da el papel que le corresponde y eso la hace una película, yo creo que única.
Totalmente. Y luego lo que comentas de las comparaciones con la Dolce Vita de Fellini, en su momento yo recuerdo que a Sorrentino muchos críticos le recriminaron o pusieron un poco el punto en ese aspecto, ¿no? Comparaba mucho la cinta de Sorrentino con la cinta de Fellini. Muchos decían que era como una nueva adaptación moderna de la Dolce Vita. Y yo creo que al final, salvo el personaje protagonista, el de Giuseppe Gambardella,
con Marcello
Mastroianni, ¿no?, que son los dos periodistas, escritores, periodistas barra escritores, un poco el estilo de vida que llevan, de fiesta en fiesta. Más allá de eso, no hay mucho más, ¿no? Creo que a nivel de contenido son películas que intentan transmitir mensajes muy diferentes. De hecho, Sorrentino ha querido rehuir de eso, ¿no? Siempre ha dicho que Fellini es un dios para él, él es un simple cineasta y que en ningún momento ha querido adaptar o imitar a la Dolce Vita.
Yo, aparte, creo que Sorrentino es un... Fellini, tienes que haber visto cosas de Fellini para reconocer a Fellini. Es decir, el gran público, yo creo que reconoce a pocos directores sin ver los títulos de crédito. Sin duda estamos hablando de Allen, de Wes Anderson y de Sorrentino. Sorrentino es barroco, siempre es barroco, es excesivo. Uh-huh. Cuenta historias sin distancia y a pesar de esos giros, de pasar del drama a la risa a golpe de pantallazo, creo que tiene muchísima más personalidad que el cine que hizo Fellini, y creo que es menos intimista. Creo que Fellini es mucho más profundo que Sorrentino. Sin embargo, he leído como 6-7 artículos de grandes articulistas sobre cine o críticos de cine, donde siempre el argumento es la Dolce Vita, la gran belleza, la Dolce Vita, la gran belleza. Creo que no tiene nada que ver, tiene el paralelismo de que ambos son mujeriegos, un poquito irónicos, cínicos, que no se quieren tomar nada en serio, pero yo diría que, salvo eso, no hay ningún tipo de paralelismo con la Dolce Vita. Sinceramente, creo que con gran diferencia la gran belleza supera a la Dolce Vita.
Uf, yo ahí no sabría qué decir, ¿eh? Yo soy un auténtico fan de las dos películas, pero no sé si son palabras mayores el decir que la Dolce Vita es inferior a la Gran Belleza, pero bueno, son opiniones como todo. Yo creo que me quedo antes con la Dolce Vita que la Gran Belleza, pero sí que es verdad que lo que esta película... las sensaciones que me transmite la Gran Belleza, por ejemplo, son muy diferentes a las sensaciones que me transmite la Dolce Vita. La Gran Belleza como que a mí me habla a un nivel más personal, más íntimo, pero la Dolce Vita tiene ese aura de clásico imperecedero, y bueno, también pues cómo sale fotografía de Roma en blanco y negro por la noche, las fiestas de Marcelo, las escenas míticas que todos recordamos y hemos visto una y mil veces, ¿no? En la Fontana de Trevi. Son dos películas que guardo muy dentro de mi corazón, pero si tuviera que elegir, creo que pondría un peldaño por delante a la Dolce Vita.
Hombre, creo que la Dolce Vita, a pesar de que las dos son radiografías de la sociedad de cada época, la Dolce Vita primero fue una película sorprendente. Yo creo que fue una película inmensa en aquel momento. No era una película de gran público, era una película compleja como el cine de Fellini. Yo creo que eso hoy en día está mucho más avanzado, todo lo que se mostraba, ¿no? En la época, las fiestas, los excesos, ese vicio que había en la sociedad, en la forma de hablar a las mujeres. Fue una película que en su momento rompió esquemas y moldes. Hoy en día todo es mucho más sencillo. Es decir, Fellini ahí sí era un avanzado, ¿no?
La película toca muchos temas a la vez, pero sin llegar a profundizar demasiado en ninguno de ellos, sin pararse demasiado tiempo, solo lo justo y necesario, ¿no? Yo creo que es una película que nos habla de todo y a la vez de nada. De hecho, el propio Sorrentino decía que quería hacer una película sobre todo, y por esta razón es una película sobre nada. Y a veces el querer hablar de tanto es peligroso, porque puedes terminar hablando de nada. No tiene una trama como tal, digamos. Pues tenemos la historia de Jake Gambardella, es un escritor de 65 años que va de fiesta en fiesta, empieza a sentir el hastío y la apatía de la vida, de lo que le rodea, de su entorno, pero realmente no hay una trama como tal. Sí que es una película que habla de muchísimos temas, es una película que nos habla del recuerdo, que nos habla de la nostalgia, del paso del tiempo, de los amores perdidos, de ese vacío existencial que siente el personaje, del bloqueo creativo que sufre como escritor al haber escrito solo una novela 4 décadas atrás, y también habla de esa continua e incesante búsqueda de la gran belleza a la que hace referencia al título de la película, ¿no? Pero no se centra demasiado tiempo en ningún tema concreto, ¿no? Son como que están flotando por ahí. Es un puzzle, además, con una multitud de personajes y de situaciones que todas giran alrededor del personaje central, de Jake Gambardella, pero es un puzzle enorme que no se detiene, ¿no?
Sí, además los personajes van cambiando, les dan una importancia uno a otro. De repente, ese personaje cariñoso que te produce empatía, que tienes ganas de saber más de él, ¿no? De repente, que no le sale nada, como es Romano, ¿no? Y después de una fiesta por la noche, una representación, de repente decide desaparecer, ¿no? A veces incluso parece que Romano no ha existido, que es una parte de Jep, ¿no? De esos miedos, esa parte que no tiene éxito, ese tipo de persona que no desea ser y que tiene miedo a ser. A mí eso me recuerda a Romano. Yo hay momentos que creo que se desdobla el personaje y se convierte en Romano, y esa parte donde dice, me voy, llevo 40 años aquí, no he conseguido nada, y de repente desaparece. El otro no le hace ninguna pregunta, están todo el día juntos, son íntimos amigos, van de fiesta, se confiesan cosas, ¿no? Se visitan en su casa y de repente desaparece como si nada, ¿no? Ese Sorrentino, todo, como has dicho, va flotando, no le concede protagonismo a nadie, y de repente entra en la vida, sale en la vida con una naturalidad increíble, ¿no?
El personaje de Romano, además, es muy triste, ¿no? Porque es un hombre al que no le sale nada. Intenta impresionar a una mujer y no consigue captar su atención, intenta adaptar una obra de teatro y no le sale del todo bien. Es como que intenta, en alguna manera, imitar a Jep, pero sin llegar a conseguirlo nunca, ¿no? Y sí, vemos, sus... por ejemplo, como sigue viviendo en un piso de estudiantes, que al final es una, la parte, digamos, triste, la parte de menos éxito de la otra cara de Jep Gambardella.
Y es la forma también que tiene Sorrentino de decirnos lo difícil que es mantenerte en una ciudad tan exigente, cara, donde todo es tan complicado, donde nadie parece que te va a echar una mano, sino tienes, estás en un ambiente porque alguien te introduce, pero si no eres capaz de mantenerte, nadie te va a retener, ¿no? Esa parte en la que Jep no le dice dónde vas, quédate, tal, ¿no? Eso yo creo que es lo que el mensaje, ¿no?, del director sobre algún tipo de ciudad tan, tan dura como es Roma, ¿no?
Bueno, hay luego una multitud de personajes secundarios que completan el retrato de Jep, que es fascinante, ¿no? Pues tenemos pues el caso de Romano, que es digamos su mejor amigo o su amigo de más confianza. Y luego tenemos el caso de Estefanía, por ejemplo, que es otra de los personajes secundarios que giran en el entorno de Jep, que es el prototipo de mujer perfecta, de mujer trabajadora, de madre.
Persona
de éxito, cuando en realidad luego se descubre que todo es una falsedad y una hipocresía, ¿no? Tenemos el caso de Viola, que es otra de las del grupo de Jep, que se autoengaña pensando que su hijo está mejorando, progresando de la depresión, cuando en realidad no es así. Tenemos una serie de personajes secundarios que complementan a Jep, que no son conscientes, digamos, de la decadencia en la que viven, que eso es otro de los temas también que tiene la película. Ahora hablaremos más adelante de ese contraste un poco entre la belleza y la decadencia, pero estos personajes les vemos y no son conscientes de la decadencia en la que viven, del vacío en el que viven. Jep parece que es el único consciente de ellos, ¿no? Y hay un, para mí es un, hay una escena memorable, una de mis escenas favoritas de toda la película, cuando están reunidos en el ático de Jep, tomando algo por la noche. Ese intercambio que tiene Jep con Estefanía, en el que llega un punto que Jep ya no tolera más su hipocresía y le empieza, como quien dice, a cantar las 40 y a enumerar las razones por las que todo lo que está diciendo no es real, no es verdad, ¿no? Parece como que Jep es el único personaje que es consciente de que es un desgraciado, que las circunstancias de la vida les han llevado a donde están, necesitan las fiestas como evasión, un poco para poder sobrellevar la miseria de vida que arrastran, pero parece que el resto no lo ve, ¿no? Jep es el único que es consciente de eso.
La escena es memorable, sobre todo cuando él está cortando continuamente y le dice: Estefanía, tú lo has querido, ¿no? Y pasa a enumerar, un poco cínico también, porque al final él se pone en un plano muy humilde que para mí no tiene ninguno, que es cuando dice: sí, mi novela de juventud es verdad que está sobrevalorada, esa falsa humildad que muestra, ¿no? Yo creo que el único personaje que está en su sitio más que Jep es Dadinia, ¿no? Su editora, la directora del público donde trabaja. Me parece que sabe dónde está, sabe lo que quiere, una persona súper inteligente, saca lo mejor de cada persona y sabe mantener a ese Jep díscolo, ¿no? Que es como un niño pequeño al que le tienen que decir continuamente cómo hacer su trabajo y que se considera que está sobrevalorado, y ella es la única mujer coherente de todo, bueno, la única persona coherente de ese grupo. Por cierto, vaya actuación, la de Giovanna Viñola, me parece maravillosa.
Maravillosa.
No he vuelto a ver nada sobre ella, parecía un personaje en la fiesta increíble, por cierto, uno de los mejores planos que he visto, no sobre una azotea, sobre una fiesta, mejor rodado jamás, la escena inicial, y ella parecía un personaje pues de 8.5 de Fellini, ¿no? De esos que van al circo y demás, pero sin embargo no le da ese papel lúgubre en la película, le da un papel protagonista y sabe llevarlo fabuloso.
Y es un poco como el ancla del personaje de Jep, ¿no? La única que le pone
los pies en la tierra.
Los pies en la tierra, ¿no?
Y le anima a la vez a escribir, a trabajar, a buscar. Porque Jep es de esas personas, me da la sensación, ¿no? Claro, esto solo es una opinión, ¿no? Que necesita continuamente que le estén diciendo lo bien que escribe, ¿eh? Que la gente quiere ser entrevistada como la santa, como a la que machaca, ¿no? Esta mujer que era un poco inestable del principio de la película. Pero él necesita continuamente que le digan que quieren ser entrevistados por él, ¿no? Y ella es ese ancla total que lo hace bastante mejor de lo que es, sin duda.
Y que Jeb, en el fondo, no es ningún santo. Decimos que Jeb es consciente de su situación, de su propia decadencia y de la decadencia de los demás, pero sí que es cierto que también Jeb tiene esa necesidad de destacarse por encima de los demás. De hecho, en esa segunda secuencia de la película, la secuencia de la fiesta, justo al final, cuando la cámara se separa sobre su rostro y sale una voz en off, él habla de eso mismo, ¿no? Dice, yo estaba destinado a la sensibilidad. Tiene esa fachada, esa careta, y yo creo que eso al final esconde un sentimiento de cierto vacío, de cierto hastío también, y una crisis de identidad y un bloqueo creativo que tiene y que va arrastrando durante toda la película, ¿no? El tema de la identidad también es otro de los temas que sobrevuelan a La gran belleza, esa crisis del creador, ¿no?
Cuando le pregunta a alguien, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y dice, yo estaba destinado a convertirme en Jeb Gambardella, ¿no? Como si decir Jeb Gambardella fuese decir el alma de la fiesta, el rey, el que hace que fracase o no.
El rey de los mundanos, ¿no?
El rey de los mundanos, ¿no? Esa escena, esa pregunta me parece maravillosa. Y en esa segunda escena a la que hace referencia, cuando está él, cuando lo presentan a él, que se da la vuelta con esa forma de bailar, que la verdad que Tony Servillo, yo creo que es uno de los grandes actores que hay contemporáneos. Fantástico. Yo creo que ha salido, es de esas personas que descubre uno tarde, ¿no? En mi caso. Y cuando descubres, dice, bueno, este hombre de joven, ¿qué era? ¿Qué hacía? Necesito saberlo todo de él, ¿no? Cuando se da la vuelta bailando, fumando el cigarro, esa cara de pillo, de truán, de gañán incluso, ¿no? Me parece maravilloso. Y es tan importante que, si te acuerdas, cuando están bailando en la fiesta, ¿no? Y de repente él pasa de bailar, se sale de la fila y se pone a fumarse un cigarro en cámara de lenta. Ya te está diciendo que esta es mi fiesta, hago lo que quiero, ¿no? Y sin permiso.
Y se sale del grupo, o sea, a nivel visual, puesta en escena, solamente el hecho de que él se salga del grupo y que Sorrentino te introduzca una cámara lenta ya te está diciendo mucho de ese personaje. Luego te lo va a complementar con la voz en off y te va a hablar de, bueno, esta anécdota que cuenta, ¿no? De cuando era pequeño y creo que dice, decía que en clase le preguntaban a sus amigos pues sobre una mujer, el resto de sus amigos contestaban una cosa y él contestaba el olor a la casa de mis abuelos o algo similar, ¿no? Y ya te está mostrando mucho más de ese personaje, pero solo ese aspecto visual a mí me parece fantástico. Muy sencillo, muy simple, pero muy directo.
Luego, más adelante, en una de las escenas, él dice que lo que más odia es perder el tiempo, ¿no? Dice, si algo he hecho, me he ganado con el paso del tiempo, es no perder el tiempo con cosas que no quiero hacer, ¿no? Y eso también define, no solamente porque lo puedes pintar un poco, lo puede pintar un poco Sorrentino como alguien frío, peculiar o que va a lo que más le interesa, pero que va, yo creo que tiene una personalidad arrolladora, ¿no? No solo que influye en el resto de amigos, conversaciones, en la sociedad, incluso romana, sino que él persigue lo que considera importante. Se sabe que no tiene que perder el tiempo, que no está con quien no quiere estar, que hace preguntas insolentes, la que le hace al cura, ¿no? Cuando está en mesa con la santa, es una persona de las que no se calla nada, ¿no? Y tiene una personalidad arrolladora, ¿no? Muchísimo más que el personaje, por ejemplo, de Marcello en La Dolce Vita, ¿no? que era más vividor, más cínico, más egoísta. Él tiene mucha más profundidad de carga su personaje.
Y yo creo que Marcello sí que creo que tenía personalidad, pero desde luego no creo que llegue al nivel de Jeb Gambardella. Era un personaje más contemplativo, ¿no? Sí. Aquí Jeb es contemplativo, pero a la vez sí que toma partido y decide, y no es tan pasivo, ¿no? Decide lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer.
Hay otra frase que me encanta cuando están en la conga, ¿no? Están un poco ya, se han bebido algún que otro Negroni, ¿no? Y está sonando de fondo el famoso dúo fal americano. Y dice, son buenísimas las congas que hacemos en nuestras fiestas. Y alguien le pregunta por qué. Dice, son buenas porque no van a ninguna parte, ¿no?
Porque no van a ninguna parte, sí.
Y esa es un poco la esencia de su vida. Hago el idiota, hago el tonto, me acuesto tarde, pero sé que no voy a llegar ya a ningún sitio, pero lo disfruto, ¿no? Esa naturalidad con la que asume, ¿no? En el punto que está en su vida, me parece desgarradora incluso, ¿no? Es tan sincero con los demás y consigo mismo que lo hace un personaje apetecible, ¿no? A mí se me queda corto su personaje en la película. Es como si esperase una especie de segunda parte, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Y esa frase que comentas ya es al final de la película, en el último tercio, conforme va avanzando, el personaje va sintiendo más hastío, más más cansancio, vemos como que esa vida de apariencias ya no le llena. Nota también el paso del tiempo, que se está haciendo mayor, la edad, y ya poco a poco, pues hasta la parte final, que digamos hay un cambio en su percepción, en su vida, ¿no? Y es un punto de inflexión que le sirve para cambiar su vida. Pero vemos como eso, esa progresión del inicio de la película hasta el final, como poco a poco esas fiestas llenas de superficialidad, donde todo es felicidad, donde todos sonríen, donde todos bailan, donde todos están preocupados de la imagen, a él ya eso no le lleva a ninguna parte, ¿no?
Y es curioso, además, eso que dices lo plasma para mí de una forma brutal, ¿no? Cuando dice, hace años que todos me preguntan por qué no escribo una novela, ¿no? Se da una vuelta y dice, mirad toda esa gente, esa fauna, esa es mi vida, eso es lo que me rodea, ¿no? Es como ya ha decidido que no va a ir a ningún sitio, ¿no? Y esas escenas al pasado, ¿no? Mete tantos flashbacks al pasado y habla de Elisa de Santis como todo lo que se ha perdido en el camino de su vida, ¿no? Como todo lo que ya no está, no va a recuperar, no va a haber nunca un primer amor, una primera vez, y eso es lo que le hace infeliz totalmente.
Y esa frase que dice en un momento de la película de todo a mi alrededor está muriendo, es muy significativa, ¿no? Jeff se da cuenta de que a nivel simbólico y a nivel real, todo a su alrededor está muriendo, literalmente. Hay varios personajes de la película que las vemos que acaban muriendo, y luego también es otro tipo de muerte, ¿no? También a nivel interno. Yo creo que una de las ideas principales que tiene la película, como hemos hablado, es el paso del tiempo. El paso del tiempo tanto a nivel interno, en el sentido de pues, la nostalgia, los recuerdos, la memoria, como a nivel externo, cuando nos habla de la vejez, de la edad adulta, de la muerte. El pasado es una idea que está muy presente en toda la película y como bien dices, lo vemos en los sucesivos flashbacks de cuando Jeff era joven en la isla con su primer amor, ¿no?
Sí, y yo creo que intenta convertir un poco a Ramona, a esta mujer de 42 años que sigue bailando en Club de Striptease, ¿no? Le intenta convertir en alguien especial, porque creo que llega un momento que se da cuenta de que él nunca más va a poder tener a una persona joven a su lado, que nunca va a poder sentir algo por primera vez, como decía antes, ¿no? Yo creo que el personaje de Ramona, cuando entra en su vida, es porque él se da cuenta que ya tiene que asumir la realidad, tiene que asumir que tiene que estar con gente un poco más de su edad, aunque le saque 20 y tantos años. Y el personaje de Ramona, yo creo que es la intenta con ella tapar esas carencias afectivas, ese miedo, ¿no? Continuamente, y cómo la intenta meter en su vida casi con... Va a buscarla a su casa, ¿no? Como en un giro inesperado de necesito algo más profundo en mi vida, alguien de fuera de mi grupo con quien tener algo de intimidad, ¿no?
Necesito volver a sentir algo real, ¿no? Necesito volver ilusionarme por una persona, a amar, aunque al final no lo acabe consiguiendo o no de la forma que él quiere, pero necesito conectar con una persona más allá de mi entorno de vacuidad y de superficialidad, ¿no?
Sí, al final su vida es una sátira, ¿no? Es una sátira de la sociedad que tiene, de los personajes que lo rodean y del mismo, ¿no? Él sabe que es una persona vacía, pero en el fondo no quiere estar vacío. Sabe que está condenado a estar solo, seguramente, por su forma de vivir, pero hay algo dentro de él que se revela, ¿no? Y lo intenta sacar y le da oportunidades a personas que van apareciendo, ¿no? Que van flotando, como decías antes.
Otra de las ideas que me parece a mí muy interesante de la película es la idea de los contrastes. Los contrastes entre varios elementos de la película, ¿no? Los contrastes entre, por ejemplo, la belleza y la decadencia, como hemos hablado. El contraste entre lo sagrado y lo profano. El contraste entre vida y muerte. La película, yo creo que a nivel simbólico o metafórico y a nivel visual, juega mucho con, a nivel visual y a nivel musical, juega mucho con ese tipo de contrastes, ¿no? Por ejemplo, la primera secuencia de la película, que no hemos comentado, es una maravilla, porque
la inscripción de Roma o Morte.
La inscripción de Roma o Morte, la fuente del Gianicolo, con ese coro que canta, con esos turistas japoneses que están en el mirador, que se desploma uno de ellos. Cómo Sorrentino te va mostrando a lo largo de toda esa secuencia ese mix de belleza y vulgaridad, ¿no? Cómo te muestra ese coro cantando, pero a la vez te va mostrando pues ese conductor de autobús que grita por el teléfono, te muestra a esa señora que fuma mientras lee el periódico, te muestra a ese hombre sudoroso que se lava en la fuente. Luego, después de esa secuencia, inmediatamente después de venir de una pieza musical, la pieza I Lie, compuesta por David Lang, que es maravillosa, cómo lo corta abruptamente y ya aparece el grito de la señora en la fiesta y ya pasamos a la segunda secuencia. Es una mezcla de... son muchísimos contrastes, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Ese planteamiento.
Sí, y a mí hay una de las frases, ¿no? Que asocio con los primeros planos de la película, cuando habla con Romano y dice, ¿te has dado cuenta que lo mejor de Roma son los turistas, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Cómo se mete con lo que tiene allí, ¿no?
Bueno, y Yepes, en el fondo, un turista, ¿no? Dentro de Roma. Es un espectador de... es como alguien alienado de la ciudad, ¿no? Es un viajante dentro de Roma, un simple, bueno, observador de la ciudad. Es muy interesante también ese planteamiento.
De hecho, no sabemos si él nace en Roma, no lo tengo claro, ¿eh? No sé si en algún momento...
No lo dejan claro.
Me da la sensación, bueno, también porque me influye, ¿no? El sorrentino que nace en Nápoles y al final se va... joven a convertirse en alguien en Roma, ¿no? Lo deja un poco en el aire, ¿no? En ningún momento lo dice. Con Romano, con otras personas, se saben que son de fuera, pero sin embargo, el personaje de Jep no sabemos, y yo tengo la extraña teoría que no está basada en nada, ¿no? Que no es romano, ¿no? Y yo creo que en el fondo esa melancolía que él siente es también porque no se siente parte de la ciudad. Vive allí, la disfruta, es importante, se sabe que puede, como él dice, arruinar una fiesta o elegir a quién entrevista y cómo trata al entrevistado, pero no deja claro, ¿no? Es como si no tuviese su lugar, ¿no? Y yo por eso es por lo que creo que él no es de Roma. Hablábamos antes de la primera escena de la película, ¿no? Que nos muestra la inscripción del monumento a Garibaldi en el Gianacolo, que reza Roma o muerte, ¿no? Que fue el grito de guerra que lanzó el padre del Risorgimiento cuando luchaba por sumar la ciudad de los papas a la Italia unificada, por hacer algo importante, algo grande, ¿no?
Y además es una inscripción que aparece en la primera secuencia de la película y que tiene mucho significado, ¿no? A nivel simbólico, por lo que representa ese Roma o muerte para el personaje de Jecan Bardella y para el entorno de personajes secundarios que le rodean, como puede ser el caso de Romano, que podríamos llegarlo a entender como o te adaptas a Roma o Roma va a poder contigo, ¿no? Y a nivel literal, pues en esa primera secuencia, lo que comentábamos antes, cuando esa belleza de Roma puede con el turista japonés que se separa del grupo para fotografiar una panorámica de la ciudad y le acaba dando un golpe de calor y acaba muriendo, ¿no? Juega mucho con eso Sorrentino.
Sí, y aparte ese es el lenguaje de Sorrentino, ¿no? Parece una escena que no sabes por qué y al final vas comprendiéndola cuando sigues la narrativa de la película. Es, o te adaptas aquí, fíjate, Romano, 40 años, y tiene que decir basta, no puede continuar, Roma le ha ganado, le ha vencido el pulso, ¿no? Y es curioso, Sorrentino, ¿no? Cómo te habla de cosas tan importantes y luego es la licitud de lo banal, de lo cínico. Es capaz de contestarte, de decirte, mejor dicho, lo difícil que es una ciudad y luego, sin embargo, ser absolutamente satírico con todo, ¿no? Eso es lo que pasa con las cintas de Sorrentino.
Hay una frase que me encanta de un libro que sé que a ti también te encanta, porque de hecho me lo recomendaste tú, y que ahora en un rato comentaremos para cerrar el podcast, el libro de El último verano en Roma, de Gianfranco Caligaric, que habla de esto, ¿no? Hay una frase que tengo subrayada y que me encanta, que dice: Roma tiene en sí misma una ebriedad particular que abrasa los recuerdos. Más que una ciudad, es una parte secreta de ti, una fiera escondida. Con ella no hay medias tintas. O le tienes un gran amor o debes marcharte, porque eso es lo que la dulce fiera exige, ser amada, ¿no? Pues la parte de o le tienes un gran amor o debes marcharte. Roma, yo creo que como pasa con otras grandes ciudades del mundo, como puede pasar incluso pues, con París o con Nueva York, no hay medias tintas. O amas a esa ciudad o la odias, ¿no?
Sí, y además son de las que no te permiten un error, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir en Italia, no en Roma, viví en Milán, y no tiene nada que ver. Roma es una ciudad poco amable, es caótica, diferente, sordida, sí. Huele mal en verano, sin embargo te vas, y yo cada vez que me voy, esto lo hablo contigo, tomo el avión de vuelta para España, es como te vas apesadumbrado porque es una ciudad completamente diferente. Para mí, si tuviese que elegir un lugar donde poder vivir, sería sin duda Roma. No hay nada parecido en el mundo.
Yo creo que también. Hace años mi respuesta hubiera sido otra y hubiera tirado más por el continente americano.
Sí.
Pero sí. Ya desde hace poco tiempo, bueno, ahora después comentaré, ¿no? Pero que desde mis últimas experiencias en Roma, en viajes, la verdad que acabé enamorado de la ciudad y no me importaría para nada tener un par de años viviendo en la ciudad y disfrutando de ese caos que tiene también, porque tiene, pues como todas las ciudades, tienes esa parte negativa, ¿no? Ese caos de los italianos, pues,
tráfico.
A nivel burocrático también, de tráfico, de todo, pero tiene una magia especial que pocas ciudades en el mundo tienen, ¿no?
Creo que poca gente ha retratado el caos burocrático también como Eric González en Historias de Roma, ¿eh?
Como te cuenta fantástico libro.
Permisos que tenía que pedir para hacer una muda.
Sí, muy divertido esa parte.
Sí.
La Gran Belleza, además, es una película que contiene una gran cantidad de referencias al mundo del arte, al mundo de la cultura, de la literatura, de la pintura, de la escultura, del cine, como hemos comentado, con ese homenaje velado, no velado, a la Dolce Vita de Fellini. Vemos que la película tiene una base cultural y artística muy sólida en la que Sorrentino se apoya, pero dándole un estilo propio, ¿no? No toma nada prestado, ni las referencias a escritores, cineastas, pintores, sino que parte de eso, y Sorrentino luego lo reinterpreta a su manera, en el personaje en este caso, de Jake Gambardella, contando la historia que quiere contar. Vemos, como digo, pues, referencias al mundo del arte, esa visita nocturna que tienen al Palazzo Barberini, el Parque de los Acueductos con esa performance de arte moderno, al mundo de la literatura, pues con esa intro del texto de la película, del texto del libro de Viaje al fin de la noche del escritor Louis Ferdinand Celin. Tenemos también referencias a Proust y a su libro de En busca del tiempo perdido. Es una mezcolanza que le viene muy bien a la película y, como digo, las toma como base, pero no abusa de ellas, ¿no? Bueno, y ya para terminar, antes de pasar a Joy de Vivre, vamos a elegir una secuencia, un plano y una frase de la película que nos hayan marcado. Quinto Beatle, ¿una secuencia?
Pues sin duda la secuencia cuando se da la vuelta en su fiesta, ¿no? En la azotea, y se da la vuelta bailando, pero solo se le ve la cara, el cigarrillo en la boca y cómo es Jep. Esa es la, sin duda. ¿Secuencia favorita para ti?
Pues yo me quedaría con la secuencia en la que Jep se encuentra con su amigo Stefano en una de las fiestas, que Stefano es este tipo que tiene las llaves de los sitios más bellos de Roma, y les invita a Jep y a su amiga Ramona a un recorrido nocturno por diferentes sitios de la ciudad. Me parece una secuencia bellísima por lo que tiene de mágica, de exploración nocturna, y porque también nosotros como espectador, pues, visitamos junto a Jep sitios tan maravillosos, pues desde, pues por ejemplo, la puerta de Santa María del Priorato en el Monte Aventino, con ese hueco de la cerradura por donde se ve la cúpula de San Pedro, hasta, bueno, ese paseo por los museos capitolinos, por el interior, por los interiores también del Palacio Barberini, cuando, bueno, acabando ya en Villa Medici. Bueno, es una secuencia, la verdad, que maravillosa también, pues eso, ¿no? Por cómo está filmada, que está filmada, yo creo, de manera muy elegante. La cámara parece que flote, y también por la música, la selección musical es preciosa.
Y además yo creo que ese amigo con las llaves de los palacios sería el amigo que todos nos
merecen. Sería el amigo perfecto.
Sería el amigo perfecto. Y si prepara buen Negroni, ni te cuento.
Un plano.
Con la copa en la tumbona, en la terraza frente al Coliseo. Creo que es un plano de 10, ¿no?
Yo ese no lo iba a decir, pero me lo he eliminado porque sabía que lo ibas a escoger tú y te lo he decidido antes.
Te lo lías, ¿no?
Me lo lía. Yo, mira, pues quitando ese plano, que para mí me parece fantástico, elegiría el plano de Jep caminando por el Tíber al amanecer.
Sí.
Ese plano de la cámara le pilla de espaldas, me parece precioso.
Cuando le atraviesa el barco y le saluda a los ciclistas.
Uh-huh. Sí. Justo. Una frase.
Pues me voy a la más compleja, seguramente a la más difícil y a la más larga, ¿no? Es cuando dice, termina siempre así, con la muerte, pero antes hubo vida. escondido debajo del bla bla bla, y todo sedimentado bajo los murmullos y el ruido. No voy a contar la frase entera, pero cuando dice ya no me ocupo del más allá, por tanto que esta novela da el comienzo, en el fondo es solo un truco, y sí, solo es un truco.
Qué buena frase a nivel general, y también la parte de eso, solo un truco, ¿no?, que se repite un par de veces en la película, resume muy bien lo que es la gran belleza, ¿no?, y la esencia de la película y la esencia del personaje de Jeb y lo que busca.
Y todo lo que esconde, todo lo que él odia, ¿no?, la desgracia, la miseria, el hombre que solo piensa en él, creo que es lo que mejor lo define. Y vamos con la tuya, porque me gustaría saber cuál es, que yo pensaba que iba a ser la misma.
Pues la mía es una frase que tú has comentado antes, es una de las frases que dice Jeb en una de las fiestas en su apartamento, cuando habla que los trenes de nuestras fiestas son los mejores de toda Roma, porque no van a ninguna parte, ¿no? Me parece que es una frase que ejemplifica muy bien esa transformación del personaje de Jacob Bardella, ¿no?, al final de la película.
Sin duda, y bueno, la frase yo creo definitiva, ¿no?, que no hemos elegido, pero es la que lo magnifica todo, cuando dice buscaba la gran belleza pero no la he encontrado, ¿no? Yo creo que es su ancla para asumir su fracaso personal, ¿no? Fue una frase que no he querido poner, pero yo creo que es la que mejor define la película, la trama y a él, ¿no? Sí.
Bueno, y para terminar, vamos con nuestra sección de cierre del podcast sobre lo que nos ha abocado a la película. Esas otras películas, esos libros, paseos por Roma, esos lugares de Roma donde tomar el mejor Negroni, esos sitios que merece la pena visitar. ¿Por dónde podemos empezar?
Pues yo empezaría sin duda por Salotto 42. Bueno, está en cualquier guía de viajero, es de los sitios más recomendados, como uno de los mejores bares del mundo. La localización es única. Estás en primera fila con las ruinas del templo de Adriano, ¿no? Es un sitio pequeño, elegante, con una decoración increíble. La barra, solamente por la barra, merece el precio de cualquier cóctel. Y de los mejores Negronis y de las personas más amables de barmana que he encontrado en el mundo. El segundo que elegiría para cualquier viajero novel o que vaya su novena vez a Roma es el Stravinsky Bar. Es un jardín privado del Hotel de Rassi. Está al lado de la Piazza del Popolo y tiene una terraza, bueno, es una auténtica.
Maravillosa. Estuve yo el año pasado en verano y de hecho la tenía yo apuntada en la lista también para recomendar. Y es una terraza preciosa con vistas al Monte Pincio, una gozada.
Sí, y luego un bar más popular, más normalito, más auténtico, más romano, que es el Drink Art Gallery. Es pequeñito, tiene unos vinos fabulosos, buena comida casera y unos cócteles. Hay que ir.
Pues mira, yo para tomar cócteles, quitando la terraza del Hotel de Russie, elegiría dos. Uno que se llama Club de Rier, que está cerca del Panteón,
¿sí?,
y otro que es Barbershop, que es, digamos, un club semiclandestino que está pasado el Coliseo, porque, bueno, tienes que ir con invitación, pero la invitación te la dan en Club de Rier, o sea que si vas a Club de Rier tienes posibilidades de ir. De hecho, los barmans de Club de Rier acaban todos en Barbershop, y es un sótano semiclandestino con mucho encanto, decorado muy elegantemente. Y luego, para el que, como a mí, le guste el Cacio e Pepe, pues tengo varios sitios apuntados. Uno es la taberna del Foro Imperiali, que está justo enfrente del foro. Otros son varias trattorias que están por el Trastevere. Una de ellas es Trattoria d'Augusto, otra se llama Trattoria de Tony Andrea, la Trattoria de Enzo, el restaurante Mani e Pasta, que son todos trattorias que están por el Trastevere y ponen unos cacio e pepe espectaculares. Y luego, la verdad es que recomendaría casi cualquier terraza en el Trastevere.
Sí, sí.
Pasear por el Trastevere, yo creo que una de las grandes cosas buenas que tiene Roma, ¿no?, es pasear y perderse por sus calles, sentarse en una terraza, observar a la gente, y el Trastevere yo creo que es uno de los lugares perfectos para ello.
Sin duda, ya lo describía García en Beber de Cine, ¿no?, que el Negroni es de terraza alta, de una hora de la tarde. Conviene para los no iniciados beber solo uno, porque si no pierdes la tarde, y sentarse en esa mesa a ver cómo es Roma, ¿no?, observar tranquilamente mientras te sirven lo que pasa a tu alrededor, ¿no?
¿Qué más?
Bueno, ya has dicho los restaurantes de Trastevere, vamos, me has pisado dos, así que nada que añadir. Así que además el Trastevere, hay que decirle a la gente que tenga, que ya con Instagram ya no es el Trastevere que yo conocí hace 20 y tantos años. El Trastevere es de colas largas, de bullicio, de sin reserva imposible y de camareros agobiados. Ha cambiado mucho el Trastevere.
Sí, sí, y además que hay muchos Trasteveres dentro del Trastevere, ¿no? Hay muchas pequeñas zonas que están abarrotadísimas, sí.
Sin duda, para hablar de Roma hay que hablar de ciertos libros, ¿no? No solamente de las películas de la visita. Y uno de los que mejor define Roma, la dureza, los amigos improvisados, los amigos que solo son para salir, los amigos que son más serios, sin duda hay que leer a Gianfranco Caligaric, un escritor que gracias a la editorial Tusquets se hizo la edición aquí en España hace un par de años, del último verano en Roma, ¿no? La apostasía de la libertad, que decía Ángel Sivelo, ¿no? Uno de los libros que más me han influido en los últimos años, te lo recomendé, lo he regalado en alguna ocasión. Yo creo que describe una Roma también, a mí me recuerda muchísimo a la película, ¿no? No por la historia en sí, sino porque en el otro lado está una persona frustrada, con menos éxito, un periodista que, bueno, que vive con lo mínimo, que siempre vive de prestado. Yo creo que la historia de Caligaric es desgarradora, es increíble y hay que leerlo, ¿no?
A mí me lo recomendaste tú hace poco y me lo leí en semana y media. La verdad que me encantó y lo recomiendo yo también, porque para la gente que le guste Roma, como a nosotros, es un libro que vais a disfrutar mucho. Y yo, lo que digo, no tenía ni idea de su existencia y gracias a ti lo descubrí. Y como dices, el retrato que hace de esa Roma y ese personaje perdedor, pero a la vez desea ilusionarse por la vida y por el amor, es fascinante, es una maravilla.
Y luego me quedaría sin duda con un libro de la editorial Tashem, que bueno, los que viven en Madrid lo tienen súper sencillo, que tiene una tienda hace poco preciosa. Los demás lo tienen que pedir en internet, que es Roma Portrait of a City. Bueno, donde vais a ver la historia, el espectáculo, la sensualidad, desde la Capilla Sixtina hasta la Fuente de Trevi, en fin, está rebosante de encanto y, como dice la propia editorial, rebosante de la Dolce Vita, ¿no? De la cultura de una capital, yo creo que sin igual, ¿no? Así que SNXL está además muy bien de precio y merece la pena.
Pues yo otro libro que quería recomendar y que sé que tú también lo tienes apuntado por ahí, que nos encanta a los dos, el libro y el periodista, el escritor, es Historias de Roma, de Enric González. Enric González, pues para que no le conozca, es un periodista que ejerce como corresponsal del país en ciudades como Londres, en París, Nueva York, Washington, Jerusalén o Roma. Tiene varios libros publicados bajo este mismo título, Historias de Londres, Historias de Nueva York o Historias del Calcio. Y en Historias de Roma, pues lo que hace es un retrato de la ciudad fascinante, ¿no? Es un libro muy divertido. No es una guía turística, sino es más bien un recorrido por la ciudad desde una óptica muy personal. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Pues te narra pues desde la burocracia romana hasta las mejores terrazas para tomar un Negroni, los mejores restaurantes, los palacios de Roma. Bueno, es un libro muy, muy interesante.
El precio imposible de los pisos, de vivir allí.
El precio imposible de los pisos, pues, efectivamente.
Y además cortito, en dos días lo lees y además lo repites, yo lo he leído por segunda vez y siempre encuentro una anécdota con la que me río muchísimo.
Y yo, como último libro recomendado, pues quería cerrar con el libro de Paolo Sorrentino, escrito por Elias Mendieta, de la editorial Cátedra. Es una editorial, la verdad, fantástica, que publica libros de cine dedicados a directores ya desde hace pues, más de 20 años. Y es un libro que, bueno, que repasa toda la obra de Sorrentino, toda la carrera cinematográfica, desde sus primeras películas hasta la última, que fue La mano de Dios. Que de hecho es un libro que salió este mismo año, 2022, hace un mes y medio. Yo lo compré y lo devoré en muy poco tiempo porque está muy bien escrito. Desde aquí, pues felicitar a Elias Mendieta por el gran trabajo que ha hecho y a la editorial Cátedra por el cuidado que tienen siempre con estos libros dedicados a directores, que son una maravilla. Hasta aquí el primer programa de Café Negroni. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos podéis seguir por diferentes vías, tanto en Twitter e Instagram como @cafenegroni o en la web cafenegroni.com. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, queréis comentarnos cualquier duda o sugerirnos alguna película, podéis escribirnos a hola@cafenegroni.com. La semana que viene volveremos con otra película especial para nosotros. En esta ocasión viajaremos a Tokio para hablar de Lost in Translation, de Sofía Coppola. Quinto Beatle, ha sido un placer y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos en Tokio con Bill, Scarlett y Sofía.
Un abrazo.
Un abrazo.